Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy, viernes social, ya primero de mayo del año 2015, aunque también nos pueden escuchar este sábado 2 de mayo del año 2015 a la 1 en punto de la madrugada. Y para ello, el chinito Omar Martínez me decía que en cuanto llegue a las 12 de la noche a su casa, inmediatamente va a encender su computadora para escuchar este programa de 1 a 2 de la madrugada. Así que chinito, disfrútalo en vivo y después grabado mañana sábado a la 1 de la tarde. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez, el hombre que escucha en vivo y también diferido. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes esta noche.
¿El chinito cómo se llama?
Osmar, Osmarito.
De Saña y Velascoaín. Eso es un orgullo grande para él.
Claro, escuchan a Orlando Guajiro Peña. Por acá les habla Demi Navas González. Y bueno, Pepito Lacayo se tomó el día libre. Y también nuestro gran amigo, el olímpico, Rafael García Toledo, quien sí va a regresar el martes de la próxima semana a el Al Duro y Sin Guantes a las 7 en punto.
Sí,
así que buenas noches, Guajirito, y qué placer disfrutar unos 58 minutos contigo aquí en okay, Radio Martí.
Es un placer porque tú eres... Vaya, contagiano mío casi porque naciste en Holguín, yo nací en la capital de
Claro, Cuba. Siempre y cuando pida visa para pasar sí por las Tunas, me deja entrar.
Sí, así que un saludo especial para todos, todas las peñas deportivas, porque hoy Lacayo no está aquí y no podemos dejar de mencionarlos todos. Sigan escribiendo, sigan escribiendo. Omar, hoy llegué al correo y mandé sí todas las cosas. Me costó barato, pero hay muchas cosas lindas dentro de los sobres eso. Así que dile a tu suegro, creo que es tu suegro, Que se porte bien y que no la vaya a votar, ¿no?
Claro.
Un saludo grande para ti y todas las peñas, y principalmente la embajada de nosotros que está en Florida, Camagüey.
Sí. A propósito, Guajirito Peña, Pepe Lacayo y Rafael García Toledo me dejaron tres correos por aquí. Y bueno, uno de ellos dice que está sumamente agradecido. Dice, buenas al programa, les escribo por primera vez. Los felicito a todos ustedes por el buen trabajo que ustedes desempeñan. Soy un fiel oyente desde siempre, pues el deporte es mi gran pasión. Lástima que aquí no tenemos las informaciones como quisiéramos, pues no tenemos servicio de internet y se nos hace realmente muy difícil obtener la información nueva del deporte. Yo soy seguidor de casi todos los deportes y un admirador ferviente de su programa, pues creo son ustedes muy profesionales, ven lo que hacen ustedes. Y bueno, al conductor Pepe Lacayo, al Guajiro Peña, por su sabiduría y toque del buen humor y toque de esa gran cubanía. Así que muchas gracias a este oyente allá en nuestra querida islita de Cuba, Irán 6903. Y bueno, también tengo otro correo por acá donde dice, hola Pepe, muy bueno el artículo del boxeo, me gustaría que lo enviaran para cada pelea por campeonato mundial. Este sábado estaremos a la escucha, dile Demio que nos envíe por correo la reseña de prensa al terminar la pelea, y esto lo estaré haciendo este sábado por la madrugada hacia amanecer domingo. Pepe, si puedes, dile a la dirigencia de Martí que aumenten la cantidad de ganadores en el concurso de recargas, porque creo que el ganador es, los ganadores son muy pocos. Otro asunto, el Real Madrid va a por todo en la Champions y esperando que resbale en la Liga el equipo de Barcelona. Saludos para todos desde Campechuela, Alexei. Saludos a Alexei. Y bueno, también un correo de Vladimir Lauferra, donde dice, hola y muy buenas noches a todos en este maravilloso programa, en especial a sus cuatro grandes como son Edemio, el Guajiro, Pepe y Rafael. Estoy muy contento por estar junto a ustedes, ya que así tengo toda la información posible sobre los deportes. Quisiera, si pudieran, me saludaran desde el programa Al Duro y Sin Guantes a dos amigos, Cuquito y Pichón, en San Juan y Martínez, allá en Pinar del Río, y si no les molestia, enviarme por correo los premios Cy Young del año 2004 y el 2009 de ambas ligas. Saludos y un fuerte abrazo desde Cuba, de Vladimir La Oferra. Así que te vamos a enviar ese correo, Vladimir.
Bueno, San Juan y Martínez es un lugar muy lindo en Pinal del Río, por ahí hay mucho. Tú sabes que Pedro Ramos nació en El Corojo, Tony Oliva, también en Bahía Honda, uno de los grandes peloteros que no jugó profesional, sí, porque en Cuba se acabó profesional.
A propósito del béisbol, ¿qué te parece si ya nos vamos para nuestro primer segmento?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajirito Peña, te cedo a ti la palabra para comenzar con el béisbol, pasatiempo.
No, que yo estaba hablando una cosa de San Juan Martínez, que es un pueblecito lindísimo, pero un amigo mío que jugó muchos años en Cuba, Pedro Ramos, uno de los grandes pitchers cubanos, también un hombre que nació cerca por allí, que inventó el hit, trajo la majagua de Cuba. Aunque tú creas que es mentira, el señor Tony Oliva trajo unos bates de majagua y se lo dio a Caru hasta que descubrieron
al panameño,
que estaba, era oficial porque sí, tenía el peso normal de 32 onzas y 33 de largo. Pero bueno, esos bates de majagua en Cuba se usaron mucho, pero de ahí salieron. Pero el primer pelotero que jugó profesional y batió 200 hits nació en Pinal del Río. Y tú no sabes, te la voy a dejar para que tú
adivines. Vamos a hablar después de eso.
Porque eso es un récord.
Claro.
El
bueno, Guajirito,
cubano en batear 200 y...
Este fin de semana me decía Carrillito que se va a dar banquete aquí en Los Martí, tanto por la internet como por Radio Martí, porque mañana sábado tendremos un día de deportes aquí en Radio Martí. A las 12 del día estaremos hablando del béisbol, del boxeo, del baloncesto. A las 4 de la tarde, mañana sábado, estaremos el Guajirito Peña, quien les habla, transmitiendo en vivo el partido entre los Azulejos de Toronto de Canadá contra los Indios de Cleveland. Muy cerca está el Toronto y de Cleveland. Hemos estado por ahí muchas veces. Y bueno, después a las 8 de la noche, tanto Juanito Pendaz como el Suavecito González estarán narrando ya la serie playoff de la NBA. Esto va a ser, reitero, mañana sábado a las 4 de la tarde y 8 de la noche aquí en Radio Martí. Ahora el domingo vamos a tener a las 3, a las 2 y media, 3 y media más bien, comenzando el partido de la NBA, y a las 8 el encuentro entre los Yankees contra el Boston. El martes de la próxima semana a las 7 de la noche, Cincinnati contra el Pittsburgh, y el miércoles venidero a las 8 de la noche también la continuación de la serie playoff de la NBA, y ahí estaremos Juanito Pendaz y quien les habla con la transmisión, la narración, los comentarios de esta serie playoff de la NBA. Así que Guajirito, hablamos
no,
de los partidos.
No sabes todavía quién fue que el pelotero cubano batió primeramente en Estados Unidos 200, no en grandes ligas, pero en profesional. Roberto Fernández Tápanes, batió 200
y otra cosa. ¿Fue un amigo tuyo?
No, sí, claro. Él jugó en Cuba y fue el único pelotero que se casó en el home play y le pasaron todo el equipo de Cienfuegos, los peloteros por debajo del bate así, y él caminó con su novia y llegó a home play, el único en la historia.
Que se casó en el Diamante.
En el estadio de Cerro. Pero es otra cosa. Ese fue el descubridor del señor Tony Oliva. ¿Qué te parece? Lo vio jugando en el campo y dice, te voy a llevar a la práctica. ¿Qué te parece? Sí. Roberto Fernández vive en Los Ángeles, California. Los últimos 35 años vive allí y tiene una finquita y vende aguacate. Ese es el negocio de él. Así que, si nos está oyendo Roberto Fernández Tápanes, saludo especial de aquí de Rayo Martí para ti todo, y en Pinal del Río también.
Claro, en Vuelta Abajo. El occidente cubano. Eso,
¿por qué le decían Vuelta Abajo?
Porque...
Por el tabaco. Sí, señor.
Bueno, Guajirito, vamos a comenzar con lo que ocurrió hoy viernes, solamente un partido por la tarde en las Grandes Ligas. El equipo de los Cachorros, del cubanito Soler, derrotó una carrera por cero a los Cerveceros de Milwaukee. 4 hits para los Cerveceros, 9 para el equipo de los Cachorros. Lo ganó John Lester, su primera victoria con 2 derrotas, y lo perdió Peralta, su cuarto fracaso sin victoria. El venezolano Rondón, el hombre de las 97, 98 millas, salvó
su quinto partido de la temporada. ¿Cuándo se le pichó el pitcher del este?
Bueno, en el caso de John Lester, el hombre que le dieron unos cuantos millones.
Bueno, 175 sí. millones.
Hoy lanzó 7 entradas, le conectaron 3 hits, dio un boleto poncho a 4 y bajó su promedio de carreras limpias a 4.71.
Porque muy alto para Lester. Tenía mil millos, porque sí. le han dado palo por todas partes.
El dominicano Pedro Strop lanzó el octavo, ponchó a 2 de 3 bateadores, sigue con efectividad de 0.00 el dominicano, y lo cerró el venezolano Rondón con envíos con rectas que oscilaron entre 96 y 98 millas por hora. Lanzó una entrada, le dispararon un tubey y además ponchó a 2 bateadores. Lo perdió Peralta, como decía, 6 entradas lanzó esta tarde, ponchó un total de 6 bateadores, dio 2 boletos, le conectaron 8 hits, le anotaron una carrera que fue limpia y bueno, este fue por un jonrón. El doble fue de Rogers, precisamente frente a Rondón en la 9ª entrada. Por el equipo de los Cachorros de Chicago, Russell conectó su primer jonrón de la temporada y además ahí logró la primera carrera, la única carrera de este partido. El cubanito Jorge Soler, hoy viernes por la tarde, se fue de 4-2. Batea para 259, pero se ponchó en dos ocasiones. Soler, el muchacho que nació el 25 de febrero del año 1992 en la capital cubana, tiene 23 años y bueno, está en su segunda temporada en las Grandes Ligas. Tiene 2 jonrones con un total de 9 carreras impulsadas. El año pasado el cubano debutó en septiembre y en 24 partidos con los Cachorros conectó un total de 26 hits. En 89 turnos al bate, anotó 11 carreras, disparó 8 dobles, un triple, 5 jonrones e impulsó un total de 20 carreras y bateó para 292. Estamos hablando en un total de 24 partidos en el año 2014.
Tenía una noticia que recibimos hoy aquí en Radio Martí de Cuba, de un periodista que es Béisbol América, el señor Ben Bade, donde dice que él vio jugar 150 juegos en Cuba, en toda la isla durante el año pasado, y pudo destacar y proyectar que el mejor pelotero que hay en Cuba en este momento se llama Yulieske Gurriel. Tiene toda la razón. No importa que tenga 30 años, puede jugar 4 o 5 años en Grandes Ligas y en cualquier béisbol. Y me gustaría verlo jugando no posiciones distintas, sino tercera base, porque se mueve para todas partes como una de las grandes tercera bases. Dice, cuando lo veía jugar, que lo vi jugar más de 20 veces, me hizo recordar a Ramírez, a Henry Ramírez, mismo físico, y pudiera ser que este muchacho, si hubiera venido aquí hace 8 o 10 años cuando empezó a jugar la Mundial en Puerto Rico, estuviera jugando y siendo un tercero o cuarto bate en cualquier novena. Hay otros peloteros, dice, que se han destacado. Con Gurriel se llama Yasmer Díaz, jardinero de 18 años, y un pitcher que, bueno, este muchacho batió para 3.48 y recibió 36 boletos y se ponchó solamente 33 veces y acumuló en el bateo para un averaje de 440. ¿Qué te parece, Demi?
Increíble.
Uh-huh. Así que estos son un dato que salió de este muchacho que escribe para la revista Béisbol América. Se llama Ben Badley. Así que vamos a ver. No sé. Tú sabes que Gurriel tuvo un problemita con Japón y la disciplina esa pues pudiera afectarle. Pero de que es un pelotero, cuando yo lo vi jugar en la primera serie mundial de béisbol en Puerto Rico.
2006.
Una cosa clásico. Increíble aquello jugando tercero, Sure Star con el número 10, nunca se me olvida, porque...
Bueno, realmente fue segunda base sí. en ese clásico.
Pero fíjate tú que yo estaba sentado donde habíamos como 40 scouts, entre ellos un cubano que era scout, y es scout todavía, el padre de Posada, de Jorge Posada, él se llama Jorge también, y me dijo, Peña, hablé con la directiva de nosotros, y dije que había descubierto... No voy a ir a ningún lado. Me voy a quedar aquí porque si este muchacho se queda, tengo 50 magallas, que 50 millones de dólares para firmar a
Gurriel.
Así que decidió irse. Yo lo respeto porque se Es muy difícil, no crean ustedes que es muy fácil salir de tu país, dejar a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, que uno adora tanto a sus abuelos, a tu abuela, y si tiene novia, ya tú sabes. Sí. Y no es fácil, porque yo pasé por eso, y todos los peloteros que salen de Cuba, tú oyes que están llorando porque quisieran que hubiera relaciones para poder regresar, jugar y regresar. Pero bueno, vamos a ver, Demi, no sé, igual que los boxeadores, los cantantes y todo el mundo. Eso le ha dolido a todo el mundo, que no pueda regresar a tu país. Cuando yo jugaba aquí en los Estados Unidos, que jugué 23 años profesional, lo primero que hacía Demi era montarme en mi carrito que había comprado en
el
sitio
en el ferry.
Cayuazo,
sí.
Y llegar a La Habana a pasear por Prado con un convertible que tenía, desesperados nosotros los cubanos por regresar. Y eso
sí, ese es el terruño de uno, la patria. Sí.
Pero bueno, vamos a ver, de todas maneras pudiera ser que hubiera un cambio de transacciones y que los peloteros puedan salir.
Y si no, se lo preguntas a Martínez Sixto, quien te escucha todos
los días. Bueno, Martínez Sixto es la primera base, pero este muchacho, el papá de él en paz descanse, le dijo, oye, mira lo que te voy a decir. Tú debes estudiar, porque te ha ponchado de 10, 8 bases.
¿Cómo es eso, Martínez Sixto, que te poncha mucho? ¿Cómo es eso? No lo sabía.
De 10, 8
Yo
bases.
Sé que era cuarto bate, pero no tan ponchón.
Sí, señor. Ajá. Pero bueno, Demi, esas son cosas de los peloteros. Una pregunta. ¿Tú oíste la noticia que salió que en los últimos 20 y pico de años han salido 500 peloteros de Cuba que están por todas partes, que jugaron profesional y se han quedado?
La cifra de 500 no sé, pero se han ido unos cuantos.
Bueno, dice que 500 en total, pero sí, que han sido peloteros que mucha gente desconoce, que no llegaron a nada, y nada más se habla de los que llegaron, ¿no? Que le dieron millones.
Es que todo el mundo no puede llegar a Guajiro,
peloteros. Mira, Ramón Ducarne, uno de los grandes actores, y de España vinieron aquí y nadie los
mató. No llegaron a grandes ligas.
Ducarne firmó con Atlanta y cuando descubrieron, batió 3.87, y cuando descubrieron que tenía 32 años, lo botaron. Ramón Ducarne, lo ven los caballos, un peloterazo. De eso hay un millón aquí. Es cierto la noticia de 500, hay que ver, no solamente de...
Sí, a Andy Morales pasó lo mismo, se quitó como 4 o 5 años.
Y sí, los ahora mismo la cantidad fuera. En Santo Domingo hay 20
hay como,
pico.
No, hay 62 cubanos en
¿atiende? Oye, esa barbaridad.
Entre Dominicana y Haití. Bueno, Guajiro, ayer jueves, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de Houston, que está muy bien, derrotó 3-2 a los Marineros de Seattle. Lo ganó Gregerson 2-0, lo perdió León, 2 derrotas sin victoria. En este partido, Robinson ganó, el dominicano se fue de 5-2 por el equipo de los Marineros, y otro quisqueyano, Nelson Cruz, designado, de 4-0 y bajó a 322. Asimismo, en otro encuentro de ayer jueves en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Mellizos de Minnesota derrotó ampliamente 12-2 a los Medias Blancas de Chicago. Ayer jugó como torpedero, como siempre, y segundo bate, el cubano, el pinareño, Alexei Ramírez, se fue de 5-2, anotó una batea para 209, necesita levantar su promedio el pinareño Alexei. En tanto, Pito Abreu, el muchacho allá del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, se fue de 4-1 con una impulsada batea, Pito, para 293. En el caso de Alexei, con estos dos sí que fueron dobles, ya tiene 7 tubelles, y ya Abreu acumula un total de 15 carreras impulsadas. En otro partido de esta jornada de ayer jueves, el Detroit volvió a perder, esta vez ante el Kansas City, 8-1. Ganó Duffy 2-0, lo perdió Simon, su primera derrota con 4 victorias.
¿Cuándo fue el juego ese?
Esto fue anoche.
Bueno, fue 8-2.
Sí, el equipo, este partido terminó
8-1.
Sí. Detroit, una carrera 7-0 error, Kansas City 8-14-0. Aquí Eric Hosmer se fue de 4-1 con 2 impulsadas, disparó su tercer jonrón. Esto fue en la tercera entrada ante Simon. Impulsada número 9 para Mustaka y llegó a 15 Eric Hosmer. Y el cubano Kendrick Morales llegó a 17 impulsadas y Pérez a 14.
Un batazo a los 400 pies por una pulgada, no se fue de jonrón.
Sí. Morales disparó precisamente ayer jueves su séptimo doble de la temporada. Kendry, el villaclareño capitalino, batea para un promedio ofensivo de 315. El equipo de los Nacionales logró otra victoria. Guajirito derrotó a los Mex 8-2. Pese a este fracaso, el equipo de los Mex sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional.
Strasburg, ¿qué noticia? Que sí. Es primera vez que el equipo de los Mex pierde en su casa desde que empezó la temporada.
Sí.
¿Y tú sabes quién le ganó? Hay un cubanito con la olla.
Sí, sí. La victoria fue para Strasbourg, lo perdió De Grun. Tres derrotas con dos victorias. Así que el cubano del equipo nacional de Washington, Yunel Escobar, tuvo tremenda noche. De 5-3, anotó 3 para el equipo de Washington y batea el habanero para un promedio ofensivo de 306. Así que muy bien ayer el cubano Yunel Escobar por el equipo de los nacionales de Washington. Guajiro, en la segunda media hora estaremos tocando de nuevo el béisbol. Porque, ¿qué te parece si ya nos vamos para el deporte de los puños?
Porque mañana sábado, la pelea del siglo,
claro,
dice el premio.
La denominada pelea del siglo. Bueno, Guajiro, las cosas están divididas allá en Las Vegas. Las apuestas están 2-1 a favor del norteamericano Floyd Mayweather Jr., el hombre que le ganó al cubano Lorenzo Aragón, discutiendo medalla de bronce en el boxeo olímpico del año 1996 en Atlanta, estado de Georgia. Hoy se pesaron tanto Floyd Mayweather como Manny Pacquiao, y bueno, en la báscula, allá en el MGM Grand de Las Vegas, y repleto a reventar, aun cuando fue la primera ocasión que este tipo de ceremonia requirió la compra de los boletos, estuvo lleno total en el pesaje, porque Pacquiao pesó 145 libras, mientras que Floyd Mayweather Jr. Llegó a 146 libras, cuando el máximo permitido para este peso welter es 67 kilogramos o 147 libras. Tanto Pacquiao como Floyd contaban con un gran número de aficionados respaldándolo, aunque se notó algo la cara de enojo del invicto campeón cuando fue chiflado por parte de algunos presentes. He enfrentado a peleadores más grandes como Margarito y Oscar de la Hoya, y su ventaja mañana de estatura no será problema, dijo el filipino Manny Pacquiao a la prensa hoy viernes allá en Las Vegas, quien está atrás en las apuestas por primera vez en mucho tiempo. Todos mis 47 combates juegan un papel muy importante y estoy listo y estoy ya deseoso de comenzar la pelea, apuntó el Money Man. Momentos después del pesaje donde marcó, reitero, la báscula, 146 libras por 145, el peleador filipino. Se habla de que la bolsa para Manny Pacquiao pudiera ser de alrededor de 80 millones. Tiene una bolsa garantizada de 25 millones y, bueno, dependiendo de las ventas del pay-per-view, o sea, el pague para ver que se ve en todo el mundo, se espera de que genere una bolsa para ambos de unos 200 millones. Sería 120 para Floyd Mayweather Jr. y 80 para el filipino Manny Pacquiao.
Y otra cosa que estaba leyendo del boxeo, Demio es el que está bien involucrado y le encanta. A Demio tú le das un palto, un bistec bien empanizado con frijoles y arroles y le da boxeo y él se va para el boxeo. Pero déjame decirle que salió una noticia de que las entradas, la más barata eran de 1.500 y las otras de 7.500 dólares. Y los hoteles, los 150...
Todos están repletos.
Los 150 habitaciones están repletos todos porque la gente... En los hoteles están...
150.000.
Un monitor grandísimo de 450 pulgadas para que puedan ver, porque no pueden entrar.
Claro.
Pero sin embargo, los fanáticos... Otra de las cosas que están criticando fue de que el equipo, los dos... cuando se fueron a pesar el último día, le cobraron el demo la entrada a los fanáticos para ver pesar. Eso nunca había.
Bueno, Guajiro, te propongo ir a una pausa. Ya Bruno Tocar se está listo, el hombre de Utah. Y bueno, regresaremos en solamente unos minuticos aquí para seguir hablando del boxeo. Después tendremos el segmento de Orlando Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Una pausa y regresamos aquí en Radio Martí.
Esto es una cosa excelentísima, lo que el Guajiro va a hablar. Dice el Chino que ¿por qué me había demorado tanto?
No,
el Guajiro. Este Chino se está metiendo mucho en la vida,
¿no?
Mía.
El Chinito dice que está agarrando programa para escucharlo.
No, problema contigo. Yo soy un Guajiro, pero yo, dime, si usted ve la señal que me está haciendo, señor. Pero bueno, esto sucedió en el año 1939 cuando se firmaron varios peloteros que habían sido retirados estrellas. y se pusieron de acuerdo para poner el Hall de la Fama. Pero yo no voy a hablar del año 39 porque es esto lo mandé para Omar hoy. Vía correo con su pariente aquí en Miami. Pero quería mencionar del año 80, peloteros que es Cuba, los muchachos que eran jovencitos, que son viejos hoy, los conocieron. En el año 80 se escogió aquí en Miami a Zoilo Versalles. En el 81 hubo dos, Pedro Ramos y Tony Taylor. En el 82 hubo dos, Tony Oliva y Octavio Cuque Roja. En el 83 hubo cuatro, oigan los nombres, después no digan que Guajiro se los comió, no. Camilo Pascual, Oreste Mini Miñoso, en paz descanse, que acaba de fallecer un mes, y Alfredo Suárez, que era uno de los directivo y dueño entre Boy y Maduro del equipo del el Estadio del Cerro. En el 84, para ir progresando porque se había demorado mucho, hubo 13, Esteban Bellán, Justo Lán López, Miguel Cuella, Preston Gómez, Adrián Zavada, Amado Maestre, Leopoldo de Sola, yo no sé quién será este señor, José R. López del Valle, el ingeniero Mendoza, dueño de la Mendare, John Massinger, Rafael Conte, el que anunciaba por los altos y está pichando en este momento, Camilo Pascual, Víctor Maduri, y en el 85, 11, Bartolo Portuondo, Basilio el Brujo Rosel, Cheo Ramos, Rafael Noble, Chiquitín Cabrera, de Cienfuegos, Miguel Forniele, Antonio Laitiano González, de Cunagua, tremendo pelotero. Sanguilí, otro dueño de la Mendare. Bobby Maduro Miguel Suárez, de nuevo lo pusieron aquí. No, aquel fue Alfredo, este es Miguel Suárez. Y Pedro Galeana, periodista, en el 86, 12. Francisco Marcelino Cuco Correa y José Ramos. Pedro Arango, Marcelino González, Jorge Comella, Montiagudo, René Montiagudo, Orlando Guajiro Peña se coló ahí, Abel Linares, Julio Blanco Herrera, dueño de la Tropical, y pusieron aquella pelota por Cuba y pusieron la televisión cubana para los Estados Unidos y se llamaba Maneito.
Eso memoria, fue increíble la
televisión. Qué memoria tengo, sí. Caballero, qué mujer más linda. Así que Antonio Pacheco era uno de los directores de este que se fomentó en el año 62 aquí en Miami, pero hay ciertas cositas que hay que mencionar. Gracias a Pacheco se compró una casa en Downtown Miami que costó $47,000 y ahí se pusieron todas las fotografías de todos los peloteros que pudimos sacar de Cuba. Así estaba ubicada en la Cuarta Avenida de Southwest, en el bastión de la historia de nuestro béisbol, y eso se fue a pique cuando el señor Andrés Fleita falleció hace 3 años o 4. Y dicen las malas lenguas que un pelotero que no voy a mencionar le regaló todo eso a FIU, a la Universidad de la Florida, y no sé con qué sentido lo hizo. Así que ahora tengo un minuto más.
Sí, como no, tiene 5 más.
Ok. los peloteros cubanos no solamente se destacaron en su patria, sino salían en Grandes Ligas y en México y en todas partes. Y aquí va la noticia de México. En el año 73, por primera vez en México, se reunió Beto Ávila, uno de los grandes peloteros, y otros peloteros mexicanos, Héctor Espino, para decir si podían poner el Hall de la Fama en México. Y sucedió de esta manera. Después de poner 28 peloteros mexicanos, oiga la noticia. Martín Digo, el primero cubano exaltado al Hall de la Fama en México. El señor Roberto Ortiz, el guajiro del Senado. Ramón Bragaña, el pitcher, profesor. El señor Agustín Bejerano. Y Salazar, el príncipe del Belén, uno de los grandes en la historia nuestra. Están en el Hall de la Fama de México. Y falta más. Armando Rodríguez como árbitro y Amado Maestre. ¿Qué le parece? Así que, Omar, préstasela con la reciba a tus amiguitos, sí. ¿Ok?
Gracias, Guajirito.
Wade, again.
Bueno, ya estamos en el tema de la NBA. Me estaba diciendo nuestro cuarto bate, Héctor Carrillo, que anoche por poco no logra dormir. Tuvo mal sueño, Carrillito, al ver este gran partido entre Los Ángeles Clippers contra las Espuelitas, el actual campeón de la NBA. Y Carrillo dice que estuvo nervioso, sobre todo en los últimos minutos del partido, porque realmente fue sensacional después de que Griffin, con esos 26 puntos, volvió locos a sus fanáticos. Así que victoria para los Clippers. La serie está igualada a 3 victorias por bando. Los Ángeles contra las Espuelas de San Antonio, el actual campeón de la NBA. Y en el otro partido, Chicago derrotó al Milwaukee ampliamente 120-66. Y me decía Garrillito que no, que ese partido fue tan desnivelado que por poco se duerme en su casa. Sí, 120-66. Dice que por poco se duerme en su sillón allá en
Le bajaron las manos a esa gente, ¿sabes?
Ajá. Hoy viernes, a las 8 de la noche, Atlanta contra Brooklyn, Guajiro. La cosa está que arde. Gana Atlanta 3-2. Mañana sábado, San Antonio contra Los Ángeles Clippers. Estarán ahí, bueno, Juanito Pendaz y Víctor el Suavecito González transmitiendo por Radio Martí este partido de mañana sábado a las 8 de la noche. Pero antes, el Guajirito Peña y yo estaremos transmitiendo mañana sábado a las 4 de la tarde aquí en Radio Martí el partido entre los Angelinos de California contra los Gigantes de San Francisco. Así que mañana, Guajiro, a las 4 de la tarde, béisbol de las Grandes Ligas. A las 8 de la noche, NBA con Juanito y el Suavecito. Y a las 7 de la noche, les hablo que hay la misa con el Chinito Mar Martínez acá.
Fíjate que bien preparado tiene Radio Martí todo, que si llueve en San Francisco, entonces se jugaría en Cleveland el juego. Sí. Como una cosa alternativa, Toronto y Cleveland.
Sí.
Y el domingo también, no hay ningún juego. Están los Yankees y Boston, los eternos rivales. Pero sí el martes, un juego tremendo, Cincinnati contra Pittsburgh a las 7:05. Ahí sí está un juego, si llueve, en Pittsburgh para jugar en Washington. Los Marlins contra Washington. Por cierto, Demio, que el equipo de los Marlins ha levantado cabeza, sí, y está dándole palo a todo el mundo.
Bueno, retomando el tema de la NBA, este domingo a las 8 de la noche estaremos transmitiendo béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí, los Yankees contra los Medias Rojas. Pero antes, a las 3:30 de la tarde, este domingo, pasado mañana domingo, estaremos transmitiendo aquí en Radio Martí la continuación de la serie playoff de la NBA, ya en la segunda ronda, Memphis contra Golden State. Y bueno, el miércoles de la próxima semana, a las 7 de la noche, dentro del programa El Duro y Sin Guantes, estaremos aquí, bueno, Pepito, el Guajiro, Juanito Pendaz, quien les habla, y Rafael García Toledo, con el partido entre el equipo de Chicago contra Cleveland, segundo encuentro correspondiente a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Y bueno, varios fanáticos nos habían pedido recientemente de que diéramos a conocer la tabla de posiciones de cómo quedaron las cosas en la conferencia del este y en el oeste, aunque ya terminó hace algunos días. Realmente muchos no han tenido la oportunidad de saber de cómo quedaron los equipos. Bueno, en el este, los clasificados fueron Atlanta, Cleveland, Chicago, Toronto, Washington, Milwaukee, Boston y Brooklyn. Y fueron eliminados Indiana, el Miami Heat, que terminó con 37-45, Charlotte, Detroit, Orlando, Filadelfia y el equipo Knicks de Nueva York, con solamente 17 victorias y 65 derrotas. En la conferencia del oeste, el mejor récord lo tuvo Golden State, con 67 victorias y 15 derrotas. Y bueno, clasificaron a la primera ronda los equipos de Houston, Los Ángeles Clippers, Portland, Memphis, San Antonio, el actual campeón de la NBA, Dallas y New Orleans. Y fueron eliminados Oklahoma City, Phoenix, Utah, el equipo de Bruno Tokars, así como Denver, Sacramento, Los Ángeles Lakers y Minnesota, que terminó con el peor récord este año en la NBA. Ganó Minnesota solamente 16 partidos y perdió un
Demio,
total
te invito
de 66.
A que, si quieres dar esto de la Liga Nacional y yo doy de la Liga Americana, los fanáticos querían saber cómo están las dos.
Te dejo ambas ligas porque yo tengo más resultados aquí, Guajirito Peña. ¿Qué te parece si ya nos vamos, Chinito, y acá el cuarto bate, Héctor Carrillo, con el béisbol de nuevo, retomando el tema de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, tenemos bueno, ya la tabla de posiciones, ¿no? Okay. La Liga Americana y la Liga Nacional.
Bueno, yo voy por la división del East, donde New York Yankees está a un juego del Boston. Y Tampa, también un juego. Baltimore, a dos juegos. Toronto, ese es el equipo que estoy dando yo para ganar la división esa. Está 2.5. En la central, Kansas City ayer destronó al equipo de Detroit, como siempre, siempre le gana. Y se pusieron a medio juego sobre. Minnesota, 5 juegos. Chicago, un equipo que pudiera ser que entrara al playoff. Cleveland, el año pasado falló al final, está 7.5. Houston, por primera vez en 15 años, al empezar la temporada, está en el primer lugar con 15-7 a 4 juegos de ventaja de los Angelinos de California. Seattle, a 5 juegos, 10-12. Oakland, que el año pasado Kansas City destronó para ir a la Serie Mundial contra San Francisco, están a 9-14 a 6.5. Texas, 7-14. A 7.5. Y ahora le voy a poner una trampita. Coge Remio para la Liga Nacional.
Bueno, en la Liga Nacional, el equipo de los Mets aparece solo en primer lugar con 15 victorias y 8 derrotas. Atlanta comparte la segunda posición con el equipo de los Marlins de Miami, cada novena con 10-12 a 4.5 de los Mets. Washington, del cubano G. González y Junior Escobar, está con 10-13 a 5. Y Filadelfia cierra el frío sótano con 8-15. En la división central del viejo circuito, el equipo del cubanito John Jay, los Cardenales de San Luis, está de líder con 15-6. A 2.5 está Chicago. Bueno, ahora está 2 porque ganó Chicago hoy. Tienen 12-8. Pittsburgh tiene 12-10. Cincinnati, Aroldis Chapman, Brian Peña.
¿No le han hecho cajera todavía?
No.
Pobrecito, está pillando malísimo.
Y Raizel Iglesias también está lanzando, pero en liga menor con el equipo del Cincinnati, el Pinero. Y Milwaukee cierra la tabla de posiciones con 5-17. Y por último, en la división del oeste, los Dodgers de Los Ángeles, hay varios cubanos ahí, entre ellos Alexander Guerrero, que está acabando con la pelota, ¿no es así?
Bueno, tiene 12 y 5 son jorrones.
Sí, una bobería. Los Dodgers tienen 13-8, con 11-10 aparece Colorado, 11-12 San Diego, Arizona. Yamani Tomás ha levantado poco a poco últimamente. Arizona tiene 10-11 y San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial, está solo en el frío sótano con solamente 9 victorias y un total de 13 fracasos, ya distanciado del equipo de los Dodgers a 4.5.
Edemio, el equipo de San Luis ha ganado los últimos 10 divisiones y la noticia mala le sucedió hace 2 días. Juan Gallo, mejor sí. Pitcher que han tenido por 6 o 7 años, lo perdieron por todo el año.
Sí.
Quiere decir que bateando, se fue a salir corriendo y se dislocó el tobillo, y eso es mortal porque para un pitcher, figúrate tú.
Sí, le podía aportar este año 14
o 15 victorias. Eso es mala noticia para San Luis ahora.
Claro. Bueno, ayer jueves en los otros partidos del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de Cincinnati derrotó al Atlanta 5-1. Lo ganó Leak y lo perdió Miller. Ahora con 3-1, Leak tiene un éxito y un fracaso. Por el equipo de los Bravos, bueno, pocos hits, entre ellos uno de Markakis, otro de Freeman y otro de Peterson, el segunda base. Por los Rojos de Cincinnati, no jugó el cubano Brian Peña y tampoco lanzó el zurdo Holguín Aroldis Chapman, quien, reitero, está muy bien este año. El Filadelfia perdió frente al equipo del San Luis 9-3. Villanueva logró su segunda victoria, lo perdió Buchanan, ahora con 5 fracasos. Sin victoria, tremenda derrota para Buchanan, lo castigaron fuerte en 4 entradas y 1/3 de labor. Y bueno, por el equipo de los Cardenales de San Luis, el cubano John Jay disparó un sencillo. Y en los otros partidos de ayer jueves, el equipo del Kansas City le ganó al Detroit 8-1, ya hablamos de esto. Y los angelinos al Oakland 6-5. Y Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, derrotó 3-2 a los Marineros de Seattle. 19.000 fanáticos presenciaron este partido.
Edemio, estaba hablando que te gusta hablar de boxeo. Estaba hablando que la pelea del siglo. Pero yo te voy a mencionar algo que me recuerdo Marciano con Patterson, con el mejor boxeador libra por libra de la historia, que fue la pelea del siglo, decían. Bueno, pasó mucho tiempo, después hubo otra. Otros dos boxeadores que se bajaron de tú a tú varias veces, Leonard contra Durán, mano a pie de Durán, las peleas del siglo. Y después en la segunda pelea, no más, no más. se retiró Durán y Liena fue el campeón. Sí. Quiere decir que la pelea del siglo han sido muchas. Pero esta por el dinero.
No, la de Aaron Pryor contra Argüello fue tremenda pelea en el año 1982 acá en la ciudad de Miami.
¿Cuántas peleas tiene ganado?
Mayweather.
Sin perder.
Está invicto en 47.
Y Marciano ganó 50 sin perder. Sí. ¿Qué te parece? Una bobería. La una pelea con un tal Carnero. ¿Te acuerdas, sí, Carnero?
Rocky Marciano se retiró invicto en 49 peleas.
Oye, eso, qué barbaridad.
Aunque no quiso...
¿Y tú sabes cuánto ganaba? 10 mil pesos.
Sí. No quiso pelear con el hombre que se comió el bistec más grande en La Habana, ¿no es así?
Sí.
Con el Niño Valdés. Bueno, Guajiro, retomando el tema del béisbol de las Grandes Ligas, esta noche unos cuantos partidos. Entre ellos, bueno, Washington contra los Mets, Detroit frente al Kansas City y Arizona frente a los Dodgers de Los Ángeles. Un poco más tarde, a las 10 de la noche, Colorado a la misma hora contra los Padres de San Diego. Mañana sábado veremos en acción en las Grandes Ligas a un pitcher zurdo cubano de acá de Jayalía. No ha tenido suerte porque lanzó el otro día aquí en Miami y, como decimos allá en Cuba, le cayeron a palo a Gio González. Mañana sábado, Gio lanzando por el equipo de Washington a las 7:10 de la noche en el City Field contra la novena de los Mets de Nueva York. Gio González nació el 19 de septiembre del año 1985, lo que en septiembre próximo ya va a cumplir 30 años de edad. Ya un pitcher de 7 años en Grandes Ligas. En el 2015 acumula una victoria con 2 derrotas, efectividad de 5.01 y de por vida. El zurdito cubano tiene el récord ganador de 81 victorias con 60 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.82 y ha ponchado Gio a 1.094 bateadores. Gio comenzó en el año 2008 con los Atléticos, donde en su primera temporada no le fue muy bien, ganó 1 y perdió 4, pero al siguiente año, en 2009, logró el zurdo cubano 6 victorias y 7 derrotas, y en 2010 se recuperó, donde ganó 15 y perdió 9. En el 2011, también con Oakland, salió airoso en 16 encuentros y perdió 12, y su mejor año, Guajirito, recordarás que hace 3 años Gio fue el único pitcher en las Grandes Ligas que logró 21 victorias y solamente perdió 8. Lo que quiere decir, reitero, de por vida el zurdo cubano acumula 81 victorias con 60 derrotas. Un pelotero que cuando firmó con el equipo de los Nacionales de Washington por casi 80 millones, lo primero que hizo fue regalar a su papá un Rolls Royce Phantom de $450,000.
Dice que le dieron a escoger, dice Gio González, muchacho, buena persona, dice que el padre de él nunca había tenido un carro, que tenía una bicicleta ponchada en Cuba, y quería, pero que resulta que el padre de él no manejaba. Le compró un Rolls Royce que costó como $450,000.
Rolls Royce Phantom.
Eso es un dinerito bueno. Yo pienso que fue una exageración. Yo creo que ese dinerito podría haber comprado 2 apartamentos, un apartamento, y vivir tranquilamente y olvidarse de los Rolls Royce. El que usa la princesa Elizabeth. Elizabeth,
sí,
¿no?
Elizabeth, sí.
Exactamente, usa buen dinero. ¿Tú harías eso?
Yo claro que sí. Si con ese billete le regalo un Jaguar al chino y un Rolls Royce a Carrillo.
Así que
un Mercedes, papi, un Audi a ti, un otro Mercedes.
Bueno, vamos a decirle a los fanáticos que repetirle, porque a lo mejor no estamos oyendo a todas las peñas, que el sábado mañana a las 4:05 de la tarde tenemos un juego entre Los Ángeles Angels, los angelinos de California, y San Francisco, los campeones mundiales. Y si llueve, tendremos a Cleveland y los Blue Jays de Toronto. El domingo, Demio, ese juego tú vas a estar aquí.
Sí, claro.
¿Seguro?
Por supuesto.
A las 8:05.
Bueno, voy a estar temprano porque voy a estar con Juanito Pendaz desde las 3:30 con el básquet.
Así. Ni yo, Yankee contra Boston a las 8:05. Y el martes de la semana que viene, Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh. Tú sabes que hay un pelotero con los cubanos, con el equipo de los Piratas, que no lo ponen a jugar, que jugó con Tampa como 7 años, Rodríguez, de aquí de Miami.
Sí, Chen está Rodríguez. Con Pittsburgh, Chen Rodríguez.
¿Qué pasa con él? Yo no sé si lo bajaron para Liga Menor. Sinceramente, no lo he visto nunca, ni lo ponen a coger un utility. No,
está en roster de 40.
Tremendo utility.
Sí. Bueno, Guajirito Peña, estamos llegando al final del Duro y Sin Guantes, pero ¿qué te parece si nos vamos para el próximo segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes?
The name of the game.
Tremenda bronca entre el Chinito y Carrillito con la Liga Profesional de Fútbol de España. Barcelona está de líder con ventaja de 2 puntos sobre el Real Madrid, pero el Guajirito Peña le va al Real Madrid por CR7, ¿no es así?
Sí, yo sinceramente, yo no entiendo mucho, pero no me gusta muchas veces con esos partidos. Es un deporte muy bueno como todos los deportes, pero cuando queda empatado siempre gana uno, yo no entiendo esa parte. Pero Cristiano, después de Pelé, yo tuve el honor que tengo una foto autografiada por el señor Pelé cuando vino a promover
con el Cosmos
en Nueva York, con los Cosmos de Nueva York, pero estábamos en Baltimore, vino a Baltimore y se paseó con nosotros, nos saludó a todos, muy amable Pelé. Y me firmé una palabra. ¿Tú sabes lo que pasó con esa foto? El masajista me la robó. El gordo.
Bueno, Guajiro, Brasil invirtió miles de millones de dólares en la renovación y construcción de estadios para la Copa Mundial que se suponía iba a modernizar el fútbol. Sin embargo, año después del torneo, el país suramericano sigue sin saber qué hacer con esos estadios que fueron acogieron el año pasado el Campeonato Mundial de Fútbol que ganó Alemania en la final al equipo de Argentina. Algunos de los 12 estadios del Mundial están recién siendo terminados y otros ya han sido puestos a la venta. Así que vamos a ver qué pasa con estas maravillas que se construyeron allá en varias ciudades de Brasil que organizaron el Campeonato Mundial del Fútbol del año 2014. Reiterar la información, Guajirito Peña. Mañana a las 4 de la tarde vamos a tener béisbol aquí en Radio Martí. A las 8 de la noche tendremos baloncesto de la NBA. Ahí estarán el Suavecito González y Juanito Pendaz transmitiendo.
Bueno, y si el juego dura 20 innings, salimos también a las 10.
Si dura 20 innings y termina a las 10, yo le cedo mi turno a Juanito y al Suavecito, porque es el primer partido que se va a terminar. Seguimos dando las informaciones, pero vamos a priorizar la NBA porque hemos recibido muchas cartas,
por si acaso,
muchos correos electrónicos pidiendo que Radio Martí transmita también.
Déjame saludar a los fanáticos antes de despedirnos, pero a Rachel. ¿Sabe quién es Rachel?
Es de Nueva York, ¿no?
La niña linda allá de...
De la Gran Manzana.
¿De dónde es? ¿Cómo se llama? ¿Campechuela? No, Campechuela no. De Remedio.
Eso es en...
¿Qué pelotero famoso de Campechuela?
Johnny Céspedes.
Ya es famoso, fíjate.
Claro. Bueno, Guajiro, así que mañana a las 4 de la tarde espero aquí en Radio Martí. Estaremos transmitiendo Gigantes contra Los Angelinos. Y a las 8 de la noche, el primer partido de este año de la serie playoff de la NBA por Radio Martí, con el Suavecito González y Juanito Pendaz. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Que bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez.
Sánchez Velacuén.
Y bueno, Guajirito Peña. Mañana
de la capital de Cuba.
A las 4 de la tarde, baloncesto a las 8 de la noche. El domingo tendremos baloncesto a las 3 y media de la tarde. 8 de la noche de nuevo béisbol. El martes a las 7 de la noche béisbol. Y baloncesto el miércoles a las 8 de la noche. Así que una amplia cartelera deportiva aquí en Radio Martí este fin de semana y durante los próximos días. Charlamos con ustedes
Orlando Peña
y Edemio Navas González. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.